En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos.
¿Por qué, a pesar de sufrir por años una relación mediada por el maltrato físico, una víctima permanece en dicha relación sin denuncia? Estoy acá con mi hermano y amigo Alonso para que él sea el que responda esto, no yo.
Me toca a mí entonces, así de entrada, así es, de una vez.
Para poner las cosas firmes como será este programa.
Como corresponde. ¿Por qué? Es lo que se conoce como adaptación paradójica y a la violencia doméstica, por supuesto, y es lo que estamos conversando en el programa anterior, en este, y a como veo que va la cosa, también el próximo.
Exactamente. De esta manera queríamos pues iniciar lo que ha sido una continuación de una primera fase. La semana pasada hablamos de la fase desencadenante para poder de alguna manera acercarnos a identificar el por qué, como se inició con la pregunta, una víctima permanece adaptándose paradójicamente a una relación normalizada por la violencia.
Y dijimos que en esa primera fase desencadenante, lo que inicia esta fase desemboca es en el primer acto violento físico, una agresión física, ¿verdad? Es lo que produce esta fase desencadenante, que es la primera. La segunda fase es la fase de reorientación.
Sí.
¿Qué entendemos por la fase de reorientación?
Si se habla de reorientación es porque el sentimiento relacional inicial de protección y seguridad se va a cambiar. O sea, se reorienta, ¿verdad? Y se reorienta por un estado, ahora sí, de incertidumbre y de desorientación, valga la redundancia. Parte de nuestra identificación para construir nuestra identidad es el ambiente de nuestro hogar. Es esto, ¿no? Parte fundamental de nosotros, de nuestro sentido de validez, de seguridad, de confianza, es el seno de nuestro hogar. Entonces, esta fase de reorientación es que todos estos valores, expectativas de vida que se tienen en algún momento, cambian de dirección luego del maltrato físico que se da en la fase inicial.
De la persona que se debería recibir amor, consuelo, protección, recibe violencia, abusos y maltratos. Ahí es donde se reorienta.
Exactamente. Okay. Se reorienta no solamente la relación, me reoriento yo mismo. De repente, como las preguntas que dijimos la semana pasada, ¿por qué yo permití tal situación? ¿Por qué no pude tal cosa? Por consiguiente, yo soy tal cosa. Y ese yo soy es una reorientación de mí mismo absolutamente disfuncional en virtud de un maltrato físico recibido. Por eso es que se reorienta todas las cosas, todas las direcciones.
Muy complicado.
Exacto.
Yo no sé si va con el tema o no, pero mientras estábamos hablando, se me vino a la mente que esta reorientación fruto de un abuso, hermano, se podría dar ese fenómeno en iglesias con formas de abuso. Es decir, después de formas de abuso, quizá no físicas, pero de formas de abuso espiritual, de autoridad, la persona reorienta su forma de pensar hacia su autoridad, su iglesia, su denominación, y cambia toda su perspectiva.
Sí, así es.
¡Qué complicado!
O sea,
es un campo de abuso tremendo.
Claro, o sea, las consecuencias disparan hacia muchas áreas. Pongámoslo así, se reorienta la cosmovisión de la persona.
Hacia el abuso.
Sí, inclusive hacia las próximas relaciones, porque puede ser que yo reciba de una fuente específica un abuso, pero todas las demás relaciones se reorientan en virtud de esa primera relación de abuso. Ya todo lo demás es de desconfianza, de inseguridad, todo, ¿verdad?
Qué difícil.
Ahora los estresores ambientales, en el caso de la violencia doméstica, provienen del interior mismo del ambiente donde tenemos la mayor interacción. Por decirlo coloquialmente, ya no tenemos para dónde agarrar. Porque si los estresores, bueno, esperamos que vengan de una sociedad violenta, por lo menos se pretende llegar a un refugio.
A una zona segura.
A un oasis, a una zona segura.
Que sea el hogar o la iglesia.
Sí, exacto. Pero si en la iglesia o si en el hogar es de donde vienen o continúa lo que desde la sociedad se está viviendo, mi hermano, otra vez, ¿para dónde agarramos?
Se reorienta y entra esta paradoja. Uh-huh. Ahora, sumemos a esto, para volver al tema puntual que nos compete, ¿verdad?
Para hablar bonito.
Para hablar bonito, sí, uh-huh. Que no es usual de nosotros. Para hablar bonito, el tema que nos compete en relación a la violencia doméstica, sumemos, mi hermano, vamos a suponer que es el caso de una mujer. Uh-huh. Si esta mujer no cuenta con una ocupación profesional o aficiones fuera del hogar, no tiene entretenimientos, sino que su único espacio temporal, espacio, lugar y demás, uh-huh, ha sido reorientado a la inseguridad porque su permanencia se limita a su propia casa. O sea, sujeta a una casa, a cuatro paredes, uh-huh, sin recurso económico, sin inclusive distracciones, un uh-huh hobby, un deporte, exacto, un arte, aislada, uh-huh, de relaciones que le pudieran generar una red de apoyo. De eso es lo que estamos hablando. Por eso no salen.
Correcto, exactamente. Uh-huh. Recordemos que esto es producto de la fase desencadenante, uh-huh, que lo desencadena una violencia física, específicamente uh-huh un golpe, ¿no? Uh-huh. Y en esta fase, la interacción con el agresor, como hemos estado hablando, se reorienta en conductas uh-huh de rechazo y aislamiento, internas y externas. Es decir, si la relación tenía ciertas características con quien es la pareja, uh-huh, en esta fase de interacción, la víctima ya reorienta su manera de interactuar con su victimario. Uh-huh. Permanece con la persona, uh-huh, pero ya hay una separación, un rechazo, un aislamiento tanto interno, porque algo se produce.
Claro.
Puede estar con la persona, pero haya una separación emocional definitiva. Uh-huh. Una separación que sigue mediada no necesariamente por el amor relacional, sino por la codependencia.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, se niega a hablar la víctima, hay una minimización de la ternura, pero este alejamiento tiende a que ella se autoinculpe, ese es el problema.
Claro.
O sea, el castigo lo recibo porque debo corregir algo que yo hago mal. Yo me estoy dando cuenta que no estoy siendo tan expresiva si fuese una mujer con tal persona. Por eso recibo el maltrato de esa persona. Mm. Entonces ve qué incertidumbre, qué confusión interna de pensamientos, de reflexiones existen en, ajá, una persona en esta etapa de reorientación.
Y es que esta autoculpa que vos estás mencionando es el resultado de que sus vías de razonamiento, su forma de pensar, se compromete por mantenerse en un completo estado de hipervigilancia.
Correcto.
Está atentamente vigilando. Uh-huh. Y también, tenemos que decirlo, ¿verdad?, por fundamentarse en sistemas de creencias religiosas totalmente distorsionadas en cuanto a la autoridad masculina.
Sí.
Es mi esposo. De hecho, te comentaba que esta semana estoy releyendo un libro de los primeros que leí hace mucho tiempo atrás sobre la violencia doméstica, y uno de los pobres argumentos que autoridades religiosas o liderazgo religioso daba o da en cuanto a la violencia doméstica es: usted tiene que sujetarse más a su esposo. Sujétese y va a ver que esto no pasa. Uh-huh. Que es un terrible consejo, totalmente desacertado, claro, ¿verdad?
Una red de apoyo disfuncional.
Totalmente. Ahora, la víctima va a buscar introducir una especie, llamémosle, de equilibrio entre su sistema de creencias, que ha sido fragmentado y quebrado, por su realidad relacional. Uh-huh. Entonces, hay un supuesto equilibrio, pero es totalmente falso.
Sí, sí, es como lo que estás diciendo. ¿Cómo puedo equilibrar, ajá, el hecho que estoy siendo agredida, si fuese una mujer, y el hecho de que tengo que someterme a esa persona?
Exacto.
Digamos, de una manera pasiva. ¿Cómo compagino esto?
Claro, y es imposible.
Esto no,
o sea,
no,
en un pensamiento sano, es imposible.
Sí. Hay otra fuente de culpa y vergüenza en esa etapa. La víctima entiende que su agresor fue alguien que ella misma escogió para compartir su vida. Así que se vive una culpa, entre comillas, basada por la frustración de expectativas y metas relacionales. Entonces, claro, después de esta reorientación, internamente la persona reflexiona y dice: pero yo no vi las señales que me pudieron llevar a esto. Uh-huh. O no recibí el consejo oportuno que en su momento algunas redes de apoyo me dieron como una advertencia, mira estas señales en esta persona. Uh-huh. Entonces, estamos hablando que esto genera una fuente de culpa y vergüenza en la misma víctima. A pesar que recibe el maltrato, tras de eso, sus propias reflexiones le revictimizan.
Uh-huh. Se inculpa por lo que está pasando.
Claro.
Yo lo escogí, no escuché.
Exacto.
Ahora, también es importante, o podríamos decir, que básicamente cuando hablamos de reorientar o esta fase de reorientación es un ajuste de expectativas.
Sí.
Se reajustan todas las expectativas, una lucha entre un compromiso matrimonial de idoneidad, de sumisión y la situación traumática que vive.
Sí.
Es cuando entonces, ahí donde solamente podemos acudir a la gracia de lo alto, a la sabiduría de lo alto, como dice Santiago capítulo 3, ¿verdad?
Sí.
De que se aplican ambientes de rivalidades, que mantienen una obra perversa constantemente, como es el versículo 16.
Claro, claro. Y cuando hablamos de toda esta ambivalencia, por supuesto, creo que es entendible que este programa no está apelando a un tipo de rebeldía, porque estamos hablando de las soluciones intentadas desadaptativas.
Ajá.
No significa pegar cuatro gritos, ¿verdad? Y decir esto y lo otro. Estamos hablando de concientizar de que una relación de amor no tiene espacio para el maltrato sostenido y normalizado. No es posible que luego, por ejemplo, de 3 años, 5 años, 10 años de relación, la persona se vea menos que en sí misma que cuando empezó dicha relación. Cuando la persona vuelve a ver para atrás y dice, ¿quién soy yo ahora? Y extraño como yo era antes. Mis expectativas decían que yo era una persona feliz, cordial, que era el alma de la fiesta. Y ahora, ¿cómo me veo en este momento? ¿En qué me he convertido? Ese tipo de cosas son lo que estamos apelando, que hay que hacer algo activamente y no continuar desde un sometimiento pasivo, disfuncional, desde un mal entendimiento del consejo bíblico que es para vida y no para muerte.
Correcto. Y totalmente de acuerdo con vos, ¿verdad? El modelo bíblico de la relación matrimonial, del liderazgo y la correcta sumisión funciona. Entendiendo correctamente, no un pasaje aislado, sino todo el contexto bíblico que implica y cómo se desarrolla. Qué sencillo es seguir un liderazgo que refleja el amor de Dios.
Así es.
Es sencillo, es voluntarioso, es activo, es desea porque entiende, edificante, de ánimo, de proyección, e inclusive de la persona que sigue ese liderazgo.
De sana corrección.
De sana corrección, correcto, de una amonestación que va a guiar hacia lo bien. Pero cuando se da el consejo bajo un liderazgo abusivo y maltratador, que otra vez vuelvo a lo mismo. Esto aplica perfectamente a una iglesia. En una iglesia con un liderazgo abusivo, no es lo que el Señor diseñó, ni es lo que Él quiere. Si hay un liderazgo de amor, de gracia, de restauración, de empatía, de entrenamiento, de sana amonestación, correcta amonestación, yo quiero estar ahí.
Claro que sí, claro. Pues bueno, entonces hemos hablado de la fase desencadenante, hemos hablado de la fase de reorientación, y ahora hablamos de la tercera fase, que es la fase de afrontamiento o coping, entre comillas, ¿no? Entonces, en esta fase, la víctima dedica su limitada capacidad de influencia para buscar un ambiente familiar más funcional, aunque lastimosamente podría minimizarse si la víctima ha sido expuesta a violencia durante su infancia o adolescencia. Básicamente, fase de afrontamiento es que, vamos a ver, primero resulta el golpe. Luego resulta un cambio abrupto de expectativas.
Reajuste de expectativas.
Reajuste de expectativas, correcto, gracias. Y luego viene lo que nosotros hacemos. ¿Cómo enfrentamos esto? Ok, ahora sí. ¿Qué va a pasar? Entonces, eso es los coping o las respuestas que se da. Es la fase a la que se entra.
Entonces, en lugar de llegar a un punto de no retorno, entra a una fase de afrontamiento. En vez de salir del ciclo de la violencia, con un punto en retorno, con una red de apoyo, confrontando en amor al victimario, simplemente se afronta, esto es lo que hay, y voy a buscar que sea un ambiente por lo menos decente.
Sí.
Y que es más difícil, como vos decías, si la víctima ha sufrido violencia durante la infancia. Este esfuerzo de afrontamiento se apoya primariamente en el ayudador. Isaías 41:13. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo soy el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. A la vez, como leímos y es claro en las Escrituras, el Señor, por ejemplo, alimenta al necesitado por medio de la puesta en práctica ¿de qué? De la fe del creyente. Santiago capítulo 2, versículo 16, habla de que el creyente, si un hermano con necesidad, está llamado para suplirlo.
Claro.
El sostén de la víctima y sus dinámicas de afrontamiento en una relación traumática será muy efectiva si cuenta con lo que ya hablamos anteriormente, una red de apoyo, pero una red de apoyo real y percibida, entendida, ¿verdad? De que es un recurso que la misma víctima sepa con que puede contar. Una red de apoyo funcional.
Sí, importante, porque puede ser que una víctima tenga una red de apoyo real, pero la víctima no lo perciba como una fuente de apoyo real.
Correcto.
Por eso es que es importante que sea real y percibida por la misma víctima.
Correcto.
Y es que una red de apoyo viene justamente a potenciar aquellos recursos, no a sustituir. A potenciar Correcto. Los recursos que la misma víctima percibe como limitados desde su individualidad. Y desde su mera individualidad es posible que entre en un estado de inacción por el miedo, que es lo que causa el golpe, ¿verdad? Uh-huh. Que se puede mantener por muchísimo tiempo. Uh-huh. O que busque soluciones que más bien van a agravar más este estado de confusión, de ansiedad, de depresión. Uh-huh. Porque se van a promover, sostener, alimentar esos sentimientos de culpa, de vergüenza, produciendo, por supuesto, y es de esperarse, una muy baja autoestima.
Uh-huh. Que eso que mencionaste, esta ansiedad, depresión y demás, lo hablamos dos programas anteriores. En el programa 171 y 172 de los que son redes de apoyo, ¿verdad? Que es importante por si hay volver a repasar esos conceptos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, en esta misma línea, ¿verdad? De lo que vos estás diciendo, de potenciar aquellos recursos de la víctima, no sustituirnos, llegamos también al concepto de la falsa culpa, ¿verdad? Ahora, nos preguntamos, ¿a qué nos referimos con falsa culpa? Cuando hablamos de falsa culpa, es una percepción de la misma víctima de que ella misma no está cumpliendo su rol de esposa sumisa. Así que el resultado de su, entre comillas, rebeldía, el no querer ser insultada, desvalorizada, despreciada, de todo esto, afecta a su pareja de tal forma que le promueve una pérdida de control que repercute en un acto violento.
Wow. Qué importante es hablar de estas situaciones, ¿verdad? Para poder entender, y me gusta esa frase que utilizaste, la falsa culpa. Uh-huh. Y entendido no en un ámbito teológico, creo que está muy claro, ¿verdad? No es la culpa teológica, ¿no? Uh-huh. Sino es el estado que implanta la misma el mismo victimario en la víctima. Uh-huh.
Correcto.
Por su culpa, la situación es tal cual, uh-huh. o yo tengo que responder de tal manera, o tengo que limitarle uh-huh. tales recursos.
Uh-huh. Y la víctima lo cree y lo vive.
Correcto. Uh-huh. Y se autoinculpa tras Correcto. De eso, ¿no? Uh-huh. Y es que va a ser el Señor en su sabiduría y colaboración con redes de apoyo los recursos para que la víctima construya escenarios para la acción. Y eso es una palabra importante. Uh-huh. A pesar de la probabilidad de agresión cuando se ejecuten, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hablamos de no temer anticipar la agresión porque se enfrentará con los recursos adecuados. Y ya lo voy a aclarar. Uh-huh. Dice Lucas 14:31. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Uh-huh. ¿Por qué tomamos esto? Uh-huh. Porque anticipar escenarios para la acción es que desde el miedo, del parálisis, se busca no afrontar. Pero evidentemente, si se pretende afrontar al victimario desde la individualidad, uh-huh. desde los recursos propios que tal vez la misma persona se ve como minimizados, limitados, por supuesto que no se va a tener esa, digamos, esa iniciativa. Como dice la palabra, para poder enfrentarse con otro, se deben de calcular los recursos. Uh-huh. Y esos recursos se aumentan con redes de apoyo funcionales, uh-huh. con más información acerca de lo que se está viviendo y poder tener, y por supuesto con la sabiduría del Señor, ahora sí, para poder afrontar activamente uh-huh. la situación.
Uh-huh. Me gusta mucho esa expresión, escenarios para la acción. Es decir, voy a proveer ese espacio para responder. Ahora, si esto no se da, el temor es justamente que se desarrolle una conducta de victimización.
Claro.
Muy relacionada con el asunto de la indefensión, ¿verdad? Según hablamos en otros podcasts que fue aprendida o una propuesta hecha por ese hombre Seligman, ¿verdad? Si el alto estrés de la situación relacional no cuenta con recursos de afrontamiento que se van a dar en estos escenarios para la acción, en la víctima habrá un embotamiento emocional, reducción de sensibilidad, O sea, no va a disfrutar las cosas diarias. Y por supuesto, aumentará el umbral del dolor, siendo menos sensible a grotescos actos violentos. Entonces, qué complicado es cuando en esta fase de afrontamiento, la víctima llega a victimizarse, ¿verdad? A revictimizarse y abre ese portillo en todo su ser de falsa culpa, de reducción de sensibilidad, de un embotamiento emocional y otros elementos que la minimiza por completo y sigue siendo sujeto de un control o un controlador.
Y otra vez, desde ese estado que acabas de caracterizar, embotamiento emocional, el percibirse sin recursos, no se pueden generar escenarios para la acción.
Exacto.
Es más, no es para nada recomendable que la víctima intente resolver una situación desde estos recursos minimizados. Por eso hemos apelado a la sabiduría del Señor, porque un escenario para la acción no puede darse con un victimario desde ciertos ambientes. Por ejemplo, si la persona está vulnerable, si el victimario está alcoholizado, si está altamente frustrado, si ha pasado un día muy cargado. Son las cosas que apelamos para tener también esa sabiduría de saber cuándo aplicar o ir preparando un escenario para la acción. No es cuando yo sienta hablar con la persona. Puede ser que se hable por medio de un mediador. Diferentes estrategias, es lo que quiero decir, para poder entrar a una fase de afrontamiento. Es muy común que las mayorías, pues lastimosamente, de femicidios, en el caso de la mujer, si uno analiza las noticias, se da cuenta de, y lo digo aquí con muchísimo respeto, por supuesto, de la falta de sabiduría que se dio para resolver una situación donde el escenario estaba como que muy puesto para que se diera este tipo de actos terribles, ¿verdad? Hablar de temas muy altamente sensibles en ambientes que tal vez no son de protección y de seguridad para la víctima.
De noche, cansados, el victimario quizá con drogas o alcohol, hablando con enojo, el uso de las palabras, un ambiente que desemboca, como vos decías, lamentablemente, hasta en un asesinato.
Y amenazando, tal vez, entre comillas, me voy con mis hijos en este momento, no me busques más, o me voy con otra persona, ya estoy cansada de vos. Imagínate lo que es.
Claro.
No se procura un escenario sabio para la acción, lo que queremos decir.
Te hago una pregunta. ¿Vos pensarías que es indispensable la red de apoyo para crear un escenario para la acción?
Sí, tanto en el escenario de la propiamente de la protección y de la seguridad, como también el hecho de que la red de apoyo le hace ver a la víctima que puede desarrollar recursos, le hace quitar la culpa falsa, es decir, le prepara para poderse enfrentar sabiamente a una situación, hablar con firmeza y decir que no está sola. Yo creo que un victimario sabiendo, por ejemplo, de que sus acciones van a ser llamadas a cuentas por diferentes redes de apoyo. Mi hermano, mira, esto realmente repercute.
Claro.
De verdad que sí.
Claro.
Es decir, estamos hablando de lo que, vamos a ver, de suegros o autoridades eclesiales que llamen a una persona a rendir cuentas, que lo enfrente. Y esas cosas la persona lo piensa dos veces, posiblemente, para hacer lo que hace o decir lo que dice.
Sí, pues ya va a encontrar una, literalmente, una red de apoyo, más personas que no están de acuerdo con su control, que están en función de la protección de la víctima y que van a hacer lo que tengan que hacer. Sea lo que sea, sin importar quién sea.
Correcto.
Hablamos en Levanta desde el rango de la justicia, de lo que es correcto, ¿verdad? No tomar justicia propia, sino de que vamos a confrontar, enfrentar cara a cara, y si hay que poner denuncias legales, se ponen denuncias legales, y si hay que acompañar a la víctima en otros procesos de restauración, se acompaña.
Exacto.
Pero que haya un respaldo de esa red de apoyo para un escenario óptimo para esa confrontación.
Exacto. Y bueno, básicamente el temor a verse solo, a verse sin recursos, es justamente lo que desarrolla una conducta de victimización. Muy relacionada con el concepto de indefensión aprendida, bueno, de este Seligman, ¿no? Como dijiste. Ahora, Nos queda una última fase, mi hermano, y las conclusiones respectivas.
Ok.
Y es un material que, por supuesto, será necesario presentarlo en un próximo podcast.
¿Verdad? De acuerdísimo.
Luego de hablar de este que ha sido la fase de afrontamiento. Uh-huh. No quedemos sin repetir lo esencial de esta fase. Una fase de afrontamiento no es el afrontamiento en sí. Uh-huh. Es después de haber desarrollado en sabiduría y en consejo de redes de apoyo los escenarios más óptimos para la acción.
Uh-huh. Correcto. Es construir los escenarios para actuar.
Sí.
Es escenario para la acción. Nos queda una más entonces. Una fase más que lo haremos la próxima semana.
Si Dios lo permite. Claro que sí.
Nos vemos entonces. Muchas gracias.
Nos vemos. Gracias.
Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.